Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Alejandro Guillé son los políticos mejor evaluados en la encuesta Academ respecto de los ex dirigentes estudiantiles. Ambos aumentaron su aprobación y bajaron su rechazo. Boric llegó a un 59% de apoyo y bajó en 5 puntos su desaprobación, quedando en 33%. Jackson, por su parte, concitó 55% de apoyo y un rechazo del 35%. Hay que decir además que Boric se ha mostrado crítico al proyecto de ley de educación superior. El gobierno prefirió no incomodar al mundo empresarial y a los que ven un negocio en la educación. Nosotros no vamos a caer en eso, dijo el parlamentario, que lo tenemos aquí en el estudio de Mañana Será Otro Día, Gabriel Boric, diputado independiente por Magallanes, miembro del movimiento autonomista. Por Dios, qué costó traerte, Gabriel Boric.
Yo creo que mientras disminuía el rechazo a nivel nacional, aumentaba radicalmente el rechazo en Radio Concierto.
No, estaba todo bien. Te entendemos, era un hombre muy ocupado.
No, soy un desastre más que ocupado. Soy muy desorganizado, me cuesta mucho organizarme, así que le pido disculpas a toda la gente que está detrás de los micrófonos y a ustedes dos.
Es que no le dejamos comprometido, entonces sí. Tuvimos que darles las excusas también a los auditores.
A la gente de Punta Arenas que nos escucha en el 92.7, le dijimos ese día que iba a estar aquí, pero bueno, estás hoy día, Gabriel.
Eso no importa.
Oye, se agradece mucho que llegue a Punta Arenas la radio. Son pocas las radios nacionales que llegan allá.
Y nos escuchan harto.
Sí, además, muchas gracias.
Siempre nos tuitean y nos van contando desde el clima hasta las situaciones que se están dando al interior de Punta Arenas.
Buenísimo.
Gabriel, eres la figura política mejor evaluada en esta encuesta. ¿Cómo tomas eso?
Estas encuestas mensuales yo creo que solo tienen sentido cuando uno mira una línea larga. Y en ese sentido yo creo que Chile y en particular la política tiene un poco la enfermedad de la encuestitis, que está permanentemente una actividad que debiera ser siempre de largo plazo, de convicciones, de ideologías profundas no susceptibles de cambios por los cambios en circunstanciales de opinión, está muy determinada y condicionada por las encuestas que salen todos los meses de diferentes tipos.
Ahora, lo cierto es que esta encuesta, que si bien es mensual, de aquí a un tiempo largo, viene demostrando que tú, Gabriel, y Giorgio Jackson se han posicionado como líderes políticos con harta influencia y con harta aceptación.
Sí, pero a lo que voy es que uno no tiene que, o sea, que tenemos que ser muy conscientes de no marearnos con estos números. Y si bien el reconocimiento que existe de que hay una buena labor, para mí por lo menos es fundamental entenderlo como parte de un trabajo colectivo, y que hoy día soy circunstancialmente yo, pero en un próximo periodo no tiene sentido prolongar esta situación si es que ese capital político que hemos ido consolidando se anida solamente en una persona, en este caso en mí. Si es que no somos capaces de tener una musculatura política colectiva, al final esto es muy efímero. Yo creo que la política no es un espacio para aventuras personales ni para quijotadas, sino para proyectos colectivos de largo plazo. Y el ejemplo más evidente es que hoy día, cuando ya se han desatado las candidaturas presidenciales, ni Giorgio ni yo tenemos un candidato presidencial, porque no tenemos todavía, estamos en construcción de lo mismo, un proyecto colectivo con musculatura suficiente para poder ofrecerle una alternativa a todo el país. Yo creo que estamos construyéndolo, pero a lo que voy es que, quizás muy autocrítico, pero a que no hay que marearse con las encuestas con alta aprobación, porque si no, uno de repente se pierde el sentido de la realidad y el por qué estamos donde estamos.
Sí, Gabriel Boric, diputado independiente por Magallanes. Ahora las alternativas que aparecen con más realismo, porque si bien ustedes están bien evaluados, no tienen la edad para ser candidato. Hay un escenario que es probable, que nadie podría descartar, que finalmente la elección fuera entre Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. ¿Qué te parecería ese escenario?
Sería para nosotros, para mí por lo menos, no me atrevo a hablar por Giorgio, pero para mí un escenario que representaría un fracaso para las fuerzas emergentes de izquierda, si es que no logramos posicionar un candidato propio, y además conscientes de que la competencia estaría ahora, ojalá por última vez, radicada entre estos dos representantes de las fuerzas del orden, yo por lo menos me sentiría profundamente ajeno a eso. Y desde ya anuncio con mucha claridad que para nosotros Ricardo Lagos no es una alternativa. No es una alternativa porque Ricardo Lagos, si bien es una persona con una trayectoria en particular durante la dictadura que uno tiene que respetar, y acá no se trata de pensar de que uno reinventa el mundo todos los días, es una persona que durante su gobierno fue totalmente uno totalmente, no quiero caer en blancos y negros, uh-huh. pero fue funcional a la profundización del modelo económico neoliberal, que fue aplaudido por los empresarios, que presentó las reformas a la Constitución del 2005 como la Constitución de todos los chilenos, solo porque se habían eliminado los enclaves autoritarios más violentos y porque tenía su firma, pero claramente de manera insuficiente, porque finalmente y más allá de Ricardo Lagos en sí mismo, porque la gente que está detrás es la misma. Y para mí, como les decía en un comienzo, lo importante son los proyectos colectivos, y para nosotros, como movimiento autonomista y como fuerzas emergentes de izquierda, hay que nuestra emergencia política depende de tener una establecer barreras que no sean cruzables entre, primero, el gran empresariado, y en ese sentido el financiamiento de la política para nosotros es muy importante, mantener la autonomía del gran empresariado, y segundo, una autonomía del proyecto histórico de la Concertación Nueva Mayoría, y Ricardo Lagos sigue representando eso.
Gabriel, pero hay que ponerlas en perspectiva, que de todos modos necesitan a alguien que los identifique. ¿Hoy existe esa persona o no existe definitivamente en el arco iris político?
Hoy día, dentro del arco iris político, por lo menos de lo que está como en el mundo de las encuestas, no existe. Ahora, evidentemente, hay uno tiene referentes, pero nosotros estamos en un proceso.
¿Qué referente?
Mira, es que cualquier nombre que digas puede sonar como eventual candidato presidencial, y eso sería un tremendo error y disparo en los pies de mi parte.
Todos los que están, pero, Guille, por ejemplo.
No, yo quiero ser muy claro en esto, con nadie de la nueva mayoría. O sea, para nosotros no se trata solamente de personas, sino que quiénes son los que están detrás, qué proyecto político histórico representan. Y yo sé que esto puede sonar quizás un poco fome, pero acá en la política tenemos que salir de la ansiedad del presente y empezar a proyectarnos políticamente más allá. Nosotros queremos, o sea, nuestra apuesta por lo menos, es reconstruir una alternativa socialista en Chile, pensando no en el socialismo del fracaso, digamos, del siglo pasado, ni en los populismos latinoamericanos, que claramente no han dado el ancho, sino pensando en el futuro. Y eso hoy día no está representado por la Concertación. La nueva mayoría representa un proyecto de modernización o de morigeración de los excesos del modelo económico neoliberal. El ministro Valdés es el más claro ejemplo de eso. Y por lo tanto nosotros no nos sentimos representados por eso y tenemos el deber de construir nuestra propia alternativa. Ahora, llevamos 2 años en esto, 2 años en la política institucional, por decirlo de alguna manera, muchos más en política desde el mundo social, y esto es un camino largo, largo por recorrer.
¿Largo plazo? ¿Ustedes están proyectando esto para el próximo periodo presidencial, probablemente, tener este sustento teórico que esté detrás de este proyecto colectivo, que tenga un representante que se puede materializar, sí, en ti o en Giorgio? ¿A ti te interesaría ser presidente de la República?
No, hoy día no.
Mira, en el futuro.
Si no soy capaz de llegar a la hora de la radio, imagínate cómo respondería.
¿Pero no está dentro de tus pretensiones?
No.
Honestamente
no, porque mira, yo soy de Magallanes, soy nacido y criado en Punta Arenas, y tengo un problema que es existencial, que no soy feliz en Santiago. Y yo creo que cualquier actividad que uno realice tiene que, o está sujeta también, o está muy condicionada por el que te haga sentido más allá del sentido histórico y como de la grandilocuencia en tu vida personal. Y a mí Santiago me desarma.
¿Qué tiene que ver eso con la presidencia de la República?
¿Que dónde viven los presidentes?
Bueno, pero también se puede fomentar el regionalismo.
En Punta Arenas, los invito a todos a Punta Arenas. Toda Iberoamericana Radio se traslada a Magallanes. ¿Cómo nos veríamos?
Ya, pero más allá de eso.
Sí, más allá de eso. No, yo personalmente no, pero más allá de eso, mira, nosotros, ¿en qué proceso estamos hoy día? Las experiencias de la izquierda por fuera de la nueva mayoría han sido bastante desastrosas en el último tiempo, y uno tiene que reflexionar en torno a eso. Lo que fue Marcel Claude, lo que pasó con Roxana Miranda, lo que fue un poquito más constituido, pero que de todas maneras fue efímero, como la candidatura de Jorge Arrate o Tomás Hirsch, son candidaturas que presentaron alternativas al país presidenciales, pero al día siguiente de la elección ya estaban desarmadas, sin haber logrado ninguna cohesión política, sin haber tenido un trabajo de largo plazo más allá de lo meramente electoral. Y esa es una cuestión que ese electoralismo en la política también tenemos que combatirlo. Nosotros sabemos de que las elecciones son uno de los espacios en donde se representa la voluntad popular de la gente, pero hoy día claramente no es el único. En las últimas elecciones participó el orden del 40% de la gente que podía hacerlo. Yo creo que nosotros tenemos que apostar a la reconstrucción de la legitimidad de la política desde un trabajo de más largo plazo en bases sociales, en luchas sociales vivas, desde el movimiento estudiantil, desde el movimiento de pobladores que hoy día está tomando fuerza, desde los conflictos socioambientales que hoy día están remeciendo las comunidades a lo largo y ancho de Chile. Lo que pasó en Chiloé es solo un ejemplo, pero pasó también en Magallanes, en Petorca, en el Valle del Huasco, en Caimanes. O sea, hay una serie de luchas que están emergiendo desde nuestro país, que es donde un movimiento político como el que nosotros queremos construir desde el movimiento autonomista, tenemos que hacernos partes y cohesionarnos políticamente en torno a ello. Y además con un proyecto político que sea capaz de dar respuestas que hoy día todavía no tenemos. Sería irresponsable decirte que no. Esto quizá puede sonar duro decirlo, pero nosotros somos un voto en el Parlamento. Y nos toca tenemos que enfrentar todos los proyectos. Cuando las bancadas, tienen de 6 para arriba, tienen que enfrentar como gente que es experta en diferentes temas. Y nosotros tenemos que enfrentar desde proyectos de infancia hasta de minería, hasta de productividad, que vamos a ver hoy día, pasando por educación, por cierto, laboral, y nos damos cuenta de que nos falta capacidad. Y si no somos capaces de construirla, pensar en elecciones es súper irresponsable. Entonces, ¿en qué estamos hoy día? Para ser más concreto, estamos constituyendo nuestra militancia, estamos en proceso de llevar adelante un congreso fundacional que no sea solamente de la corriente autonomista, sino de mucha gente que se siente cercana, y de esa gente, de ese 59%, no recuerdo el número exacto, que
59,
que valora la pega que hemos hecho y que te dice además, no solamente como buena onda Boric, sino como a mí me gustaría trabajar en un proyecto para transformar Chile. Y darle coherencia a eso es difícil. Ahora, deja terminar con esta idea. Todos los partidos políticos en la historia tienen que pasar por un momento fundacional. Y si bien hoy día, cuando estamos como en la vorágine de los medios, de lo instantáneo, de la locura de las candidaturas presidenciales, suena quizás fome o poco interesante decirlo de esa manera, nosotros creemos que es la forma responsable de hacer política, porque, insisto, la política no es solo una carrera personal, sino proyecto colectivo.
Estamos con Gabriel Boric, diputado independiente por Magallanes. Tenemos que hablar de educación, por ejemplo, tenemos que hablar del proyecto de educación superior, y una sensación que han compartido algunos de los que estuvieron en el movimiento estudiantil, y te quiero preguntar derechamente, Gabriel, ¿tú te sientes traicionado por el gobierno? ¿Te sientes que ha traicionado su programa de gobierno con lo que se ha presentado en esta materia?
Yo no me remito a juicios morales de traición o que se vendió, cuestiones de esas características, pero sí creo que el gobierno no ha estado a la altura de las expectativas que generó. Ahora, nosotros siempre tuvimos mucho escepticismo por parte de lo que representaba la nueva mayoría. Yo recuerdo cuando Michelle Bachelet llegó a Chile, el 2013, en marzo del 2013, Darcio, algo así, o por ahí.
Sí.
En una de las primeras entrevistas que dio, dijo como, yo creo que mis hijas tienen que pagar su educación. Sí, y en el fondo, descartando de esa manera la idea de educación gratuita, que es justamente lo que está hoy día en juego. A mí eso me hizo darme cuenta rápidamente de que acá la operación de traer a Michelle Bachelet a Chile tenía más que ver con un ánimo o con que era la única persona que en ese momento podía aglutinar a todos los partidos políticos en torno a la vuelta al poder, más que con una consistencia programática y una convicción de que había que enfrentar las reformas educacionales, en particular las reformas que veníamos demandando el mundo social. Eso es muy expresivo en los diferentes proyectos, en donde de carrera docente se hizo en contra de la voluntad mayoritaria de los profesores. Después podríamos hablar en detalle de eso. La ley de inclusión, fin al lucro, selección y copago, se hizo a costa de la educación pública, porque si bien yo creo que esa ley tiene avances que son significativos, el haber partido por la regulación de los colegios particulares subvencionados y no por el fortalecimiento de la educación pública va a implicar una merma importante en la matrícula de la educación pública, que va a ser muy grave. Cuando se lo dije al ministro Izaguirre me dijo, esto es un daño colateral. el proyecto, hay proyectos buenos, por ejemplo, la derogación del DFL2 que permite la organización estudiantil o el administrador provisional, pero
la gratuidad, Gabriel,
pero, y ahí metámonos en el proyecto de educación superior. El proyecto de educación superior ha logrado algo que es bastante inédito, que es poner en contra a todos los que hemos peleado durante años porque haya una reforma estructural en la educación superior. A los rectores, de universidades, del Pedagógico, de la Universidad de Chile, Aldo Valle de la Valparaíso, el rector Solesi de la UTE, de la USACH, perdón, al movimiento estudiantil.
Pero es que no hay nadie satisfecho.
Nadie satisfecho. O sea, los mismos parlamentarios de la nueva mayoría, el UTE. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da esta situación? Porque desde mi punto de vista, acá esto no es solamente un tema de recursos, porque la discusión se centra mucho solo en gratuidad, que yo creo que ahí han dado, permítame la expresión, un jugo bastante impresionante. Ahora estamos en el 2070 y cuánto, no sé cuándo, para la gratuidad universal.
Por lo menos 40 años.
Bueno, por lo menos 40 años cuando comprometieron que al 2016, si no me equivoco, ya el primer compromiso fue que al 2016 se había a tener gratuidad universal, después fueron bajando, pero el hecho es que hoy día esa promesa está muy lejos. Pero ¿cuál es el sentido profundo desde nuestro punto de vista de la reforma de la educación superior? Tener un sistema, en que elimine completamente el mercado de la educación, que las universidades no tengan que andar compitiendo ni por recursos ni por estudiantes, y que tengamos un sistema de educación superior integrado, tanto en materia técnica como profesional, para proyectar el desarrollo del país. Y en eso las universidades estatales y las universidades públicas no estatales juegan un rol central. Me parece que eso está absolutamente ausente y es lo que han denunciado de manera explícita los rectores, no solamente de las estatales, sino también los rectores, el rector Galindo de la Universidad Austral, el rector Lavanchi de la Universidad de Concepción, el rector de la Universidad de Santa María, etcétera. En segundo lugar, eliminar el negocio.
Pero eso en el fondo no, ni siquiera lo apunta el proyecto. O sea, de hecho anuncia la coexistencia de ambos sistemas.
Y el problema es que la coexistencia de ambos sistemas, si acá no se trata de eliminar a las universidades privadas, eso sería una aberración hoy día en las condiciones en las que estamos en Chile. Pero hoy día en Chile no existe un sistema mixto. ¿Tú cuánto crees que tiene la Universidad de Chile? Yo estudié en la Chile y fui senador universitario durante 2 años. Una de las pegas que teníamos en el Senado universitario era aprobar el presupuesto de la universidad. ¿Cuánto crees que tiene aporte estatal directo la Chile? 11%. 11%. Entonces, decir de que hoy día coexiste un sistema mixto de universidades públicas y universidades privadas no es cierto. Hoy día hay un sector con hegemonía totalmente privada, en donde más de un 70% de la matrícula es en universidades privadas, en donde claramente hay negocio con la educación, principalmente en universidades privadas, pero a veces también en universidades públicas, en donde las universidades estatales actúan como particular subvencionadas, incluso la Chile en su momento mandaba a los estudiantes a DICOM, y por lo tanto decir de que ese sistema se va a mantener y llamarlo mixto es una aberración, no se corresponde con la realidad nomás. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que debiera el proyecto haber apuntado efectivamente a crear un sistema mixto. Nosotros creemos un sistema mixto con hegemonía pública, pero que también cuestione el para qué enseñamos. Acá, y en esto uno se puede meter en otros detalles que yo creo que se podrían haber sido abordados en el proyecto de ley. Chile no puede seguir con un modelo de desarrollo que consiste en picar cerros. Y para eso se requiere una investigación y una suerte de nueva modernización en torno a la generación de conocimiento, y eso está la pregunta del por qué enseñamos y en ese que es lo que uno podría llamar calidad también, pero también proyecto de futuro, está totalmente ausente en el proyecto. Se ha centrado la discusión pública por parte del gobierno también solo en las lucas de la gratuidad, con muchas falacias. Además, el otro día el ministro Valdés dijo que las universidades privadas eran más eficientes administrando los recursos que las universidades estatales.
Bueno, se planteó también el propio ministro si es que había que hacerse nuevamente la pregunta si la gratuidad era algo que se quería lograr, que se quería mantener en las universidades, era un objetivo que realmente la sociedad chilena quería obtener.
Yo entiendo que este gobierno resultó electo con compromisos claros que hoy día está poniendo en duda. Y acá no se trata de ser tampoco maximalista y decir como quiero todo ahora ya o de la noche a la mañana. No, yo entiendo perfectamente de que uno hace política en atención a los recursos materiales que tiene. Y por lo tanto uno tiene que estar siempre disponible a discutir la gradualidad de las reformas. Y yo estoy totalmente disponible a discutir eso en función de la realidad económica, pero cuando me dicen ya, discutamos gradualidad, pero además te pongo en cuestión la dirección de para dónde vamos, y ya no estoy de acuerdo con lo que dije antes, uno dice ya, estoy agarrando por el cielo.
Gabriel Boric, nos queda un minuto, tenemos que preguntar la pregunta de hoy que estamos también planteando a nuestros auditores, que tiene que ver con la posibilidad de establecer una ley anti-tomas a propósito de lo que está pasando en el Instituto Nacional y todo. Hay un debate ahí en la Comisión de Educación. ¿Qué te parece?
No, totalmente en desacuerdo. Creo que es un intento más por criminalizar las movilizaciones. Ahora, yo creo que las movilizaciones, y esto quiero hacer un punto político, las formas de movilización tienen que ser funcionales a objetivos políticos que sean democráticamente consensuados. Cuando las formas de movilización son adoptadas por minorías que no responden a instancias democráticas, pierden totalmente el sentido y desprestigian o atacan las líneas de flotación del mismo movimiento estudiantil.
Lo del Instituto Nacional, por ejemplo, que lleva 55 días.
Es que yo no conozco el detalle del Instituto Nacional, pero sí ha sido ratificada democráticamente por sus estudiantes. Yo la valido y no voy a ser quien salga a pegarle al movimiento estudiantil.
Pero
yo
sigue respaldo. Siendo eficiente.
Yo tengo mi opinión, creo que me tocó el 2012... el 2011, asumir la presidencia de la FECH en diciembre. Y en enero del 2012 todavía habían colegios tomados en Punta Arenas. Me acuerdo, en Insugo y el Contardi. Evidentemente esas tomas ya no tenían ningún sentido. No estaban presionando a nadie.
A todo el mundo de vacaciones.
No solo estaban todo el mundo de vacaciones, sino que ya no había discusión. O sea, y esas tomas, yo creo que es importante que los estudiantes se cuestionen permanentemente si es que la forma de movilización está siendo funcional el objetivo político que se pusieron, que en este caso, me imagino, es el de los estudiantes del Instituto Nacional, es presionar por un mejor proyecto de ley y tendrán su petitorio interno también. Si eso no es así, hay que revaluar las formas de movilización. Pero yo quiero ser muy explícito en esto, yo respaldo el movimiento estudiantil y no voy a salir a portillarlo como muchas veces se ha hecho oportunamente por parte de otros personeros.
Gabriel Boric, diputado independiente por Magallanes, pasó volando el tiempo, comprometido, ¿ah? Comprometido para un mes más o menos.
Yo estoy disponible cuando ustedes digan, a la hora que digan.
Que te viene.
Un abrazo.
Bien, Gabriel,
chao a todos.
Muchas gracias.